Pues me da mucho gozo poder compartir la palabra de Dios con ustedes hoy. Y es un tema que desde hace años he visto en la Biblia y quisiera compartir hoy con ustedes. Y para empezar vamos a pedirle al Señor que nos guíe, que nos ayude. Padre, gracias por tu palabra que es tan preciosa para nosotros y nos guía en tus caminos, y pido, Señor, que uses tu palabra hoy para transformar nuestras mentes y pensar de tu manera de pensar y vivir nuestras vidas a tu manera. Y pido, Señor, que uses hoy lo que está en este estudio y especialmente todo lo que viene exactamente, perfectamente de tu palabra, que uses esto para alumbrar nuestras mentes y nuestros caminos, para que sean tus caminos. Y pido esto en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, el tema, como pueden ver, es tesoros. Y tal vez piensan, pues, ¿en qué forma vamos a hablar de tesoros? Lo que quiere decir es realmente lo que diríamos hoy en día valores. Yo creo que es la palabra que se usaría hoy en día. Y realmente la Biblia tiene mucho que decir de nuestros valores. Son las cosas que más nos importa en la vida, en qué cosas nos afanamos, a qué le dedico mi tiempo y mi atención. ¿Y cómo podemos saber qué es lo que realmente son mis tesoros? Pues realmente muchas de estas cosas ni cuenta nos damos, porque desde que somos chiquitas empezamos a programar estas cosas en nuestras mentes, porque nuestra familia, el mundo que nos rodea, ya empiezan a meter estas cosas en nuestra mente y ni nos damos cuenta que estos son tesoros para nosotros. Pero se trata realmente de nuestra perspectiva. ¿Qué es lo que me importa realmente y qué no me importa? Una buena manera a veces de saber es qué me hace enojar. Cuando algo se interpone en lo que realmente me importa, nos hace enojar, ¿verdad? Entonces, es una manera de ver qué es lo que me importa. Dios dice que su manera de su forma de pensar y de valorar las cosas se opone directamente a la forma del mundo y a la forma que fuimos programadas muchas veces a pensar desde que nacimos. Un hijo de Dios va a valorar lo que Dios valora, pero un hijo del mundo tiene poco interés en lo que Dios valora y tiene mucho interés en las cosas que el mundo valora. Entonces, lo que queremos ver hoy, vamos a estar viendo hoy tesoros del mundo, las cosas que el mundo valora, y ver en cuántas de esas cosas yo, sin pensar, son también mis valores y cómo debo cambiar esta forma de pensar. Todos llenamos nuestras vidas con lo que más nos importa, con lo que valoramos. Y dice Jesús en Mateo 6:21, donde está tu tesoro, estará tu corazón. Y lo que quiere decir cuando dice tu corazón es tu amor. Realmente tu atención va a estar en esas cosas donde que valoras, las cosas que valoras, ahí vas a poner tu atención y tu amor. Pues el mundo valora y se afana de conseguir cosas que realmente no valen nada. Es como amontonar o atesorar o juntar basura, y al final, pues realmente no vale nada, y al final no tienen nada. Realmente es un engaño. Y la pregunta es, ¿estamos viviendo en parte, tal vez en parte, ese engaño con el mundo solo porque así crecimos, así siempre pensamos y nunca hemos pensado que está mal esa forma de pensar? Entonces vamos a ver una lista que tengo en este estudio de tesoros de este mundo. Y tal vez este primer tesoro del mundo les sorprenda y digan, ¿qué hay de malo en esto? Es nuestra vida, esta vida presente. Pero es interesante, Jesús habla mucho de este tema y vamos a ver mucho de lo que vamos a ver hoy viene directamente de los evangelios, de palabras de Jesús. Y Él le habló a sus discípulos de este tema. Para el mundo es Lo más importante es salvar tu vida aquí, vivir esta vida bien, protegerse a sí mismo y ponerse siempre en primer lugar y buscar tu propia comodidad. ¿Y por qué esto es tan importante para la gente de este mundo? Pues yo creo que la razón es muy sencilla, es porque para ellos esta vida es todo lo que hay. Como dice en 1 Corintios 15:32, resume muy bien esta mentalidad, dice, si es la mentalidad del mundo, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana morimos. Y yo creo que sí es la forma de pensar del mundo. Si no hay más, vivamos para el momento. Y tal vez han oído el dicho, solo, o la gente dice muy seguido, solo vives una vez. Entonces, ¿qué quieren decir? Pues hay que vivir bien porque solo vives una vez. Pero el que ha creído en Cristo sabe que esto no es cierto. Lo mejor viene por delante. Estamos esperando la vida que viene. Vamos a leer un pasaje y le he pedido a Abril que me ayude con las lecturas. Y si quieren buscar en sus Biblias, Mateo 16. Y le voy a dar un ratito para buscarlo. Es Mateo 16, 21 a 25. Y vamos a ver en este pasaje cómo Jesús estaba tratando de ayudar a sus discípulos a ver que ellos tenían esta mentalidad de que este mundo es donde está lo importante. Tienes que salvar tu vida aquí. Y a ver, Abril, ¿puedes leer esto, por favor? Dice Natán que tienes que ponerlo bien cerca de tu boca. Creo que sí funciona. Ah, y tienes que prenderlo.
Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo: «No lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá». Pero volviéndose, él dijo a Pedro: «Quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres». Entonces Jesús dijo a sus discípulos: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que quiera perder su vida, pero el que quiera perder su vida por causa de mí, la hallará».
Entonces vemos aquí que Pedro pensaba como todos pensamos, esta vida presente es el mayor tesoro. Y Jesús le quiso mostrar que esa forma de pensar venía de Satanás. Y nosotros pensamos, wow, eso es fuerte decir que Satanás era la fuente de ese pensamiento, pero sí es cierto. Él quiere que nos enfoquemos en esta vida, que sea esta vida sea lo único que pensamos. Pero el verdadero tesoro, Jesús estaba mostrándoles, era la vida eterna que Él iba a comprar con su muerte para millones de personas. Al entregar esta vida presente que Él estaba viviendo, a entregarla y morir, Él iba a comprar un tesoro mucho más grande que esta vida presente. Entonces, le retó a sus discípulos que si ellos querían seguirle a él, tendrían que abandonar la tentación, que es la tentación que todos tenemos de salvar nuestra vida, de vivir para nuestra comodidad, proveyendo para nuestro futuro y viviendo con el yo como el centro de nuestras vidas. Yo creo que cada niño que nace ya tiene esto, ese instinto: yo soy el centro del mundo. Y los buenos papás, los papás cristianos, deben tratar de enseñar al niño al revés, que esto no es cierto, vivimos para otros y para Dios. Pero yo creo que esto es lo natural, pensar que esto es lo más importante. Y solamente de esta forma, verdaderamente, sus vidas estarían a salvos. Jesús quería enseñarles esto. De lo contrario, al vivir solo para satisfacer los deseos de la vida presente, podrían estar seguros de perder su vida. Él dijo, si viven para ustedes, van a perder su vida. Pero Si pierden su vida para mí, van a ganar sus vidas. Es al revés de lo que pensamos naturalmente. Entonces, como dijimos, el camino de Dios es lo contrario a lo que naturalmente pensamos. Dice Mateo 16:26, pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Entonces Dios dice que esta vida presente es como un vapor, o de muchas maneras lo dice la Biblia para decirnos que es un rato nada más. Aparece por poco tiempo y se desvanece. Pero el yo verdadero, el alma de cada persona, es eterno. Entonces lo que Cristo estaba diciendo, ¿de qué le sirve obtener todo lo que puede obtener en esta vida corta, y luego perder su alma por toda la eternidad? Es una buena pregunta, necesitamos considerar. Entonces tal vez dirían, pues entonces no tiene ningún valor esta vida que estamos viviendo, no sirve de nada, mejor aceptamos a Cristo y nos morimos y vamos al cielo de una vez. ¿Para qué estamos aquí si esta vida no es importante? Pues ese tal vez sería la tentación pensar así, pero no es así. Casi todos los tesoros que vamos a ver que el mundo atesora tienen algún valor para el creyente, pero no de la misma manera ni para los mismos propósitos que el mundo atesora esas cosas. Ellos viven su vida para sí mismos y esa es su importancia. Nosotros, según la Biblia, ya siendo creyentes en Cristo, vivimos para el Señor. Entonces nuestra vida aquí sí es importante. Es muy importante cuando la vivimos para el Señor. Ese es nuestro propósito. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Segunda de Corintios, y por todos murió Jesucristo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces nuestra vida aquí sí tiene mucho valor, mucha importancia, pero no de la manera que hemos crecido pensando para mí, para mis propósitos, sino para los de Dios. El segundo tesoro del mundo, tal vez ya habían adivinado, que es el dinero. Y vamos a leer, abrir, puedes leer, y si quieren buscar en sus Biblias, 1 Timoteo 6, 9 y 10.
Okay. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores.
Muy interesante versículo. Nosotros, yo creo que nadie duda de que esto es cierto, que el mundo atesora mucho el dinero, es un valor muy importante para el mundo, pero Dios dice que es como algo que al final te hace más daño que bien. Este versículo que acabamos de leer dice que el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Entonces, amando al dinero al final te puede llevar a un daño muy grande. Tortura habla de algo muy feo, muy doloroso, y es lo que está diciendo, que puede llevar a muchos dolores. Mateo 13:22 dice, y aquí está hablando de la parábola del sembrador, otra vez palabras de Jesús. Bien, bien interesante cómo ahí en esa parábola del sembrador viene una de las semillas. Dice, aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Aquí hay dos cosas que llaman la atención. Uno de los mayores peligros del dinero es que puede ahogar la palabra en nuestras vidas. Esto es muy espantoso, ¿verdad? Yo creo que en no creyentes Esto pasa muy seguido y de eso se trata la parábola, de una persona que oye la palabra, pero dice que la palabra queda ahogada por su amor hacia las riquezas. Yo creo que en un creyente a lo mejor esto puede pasar también. La palabra de Dios puede quedar ahogada por el amor hacia las riquezas. Y otra cosa bien interesante es esa palabra engaño. ¿Cómo es que las riquezas pueden ser un engaño? Pues hay un versículo bien interesante en Proverbios que dice: no te fatigues en adquirir riquezas, deja de pensar en ellas. Cuando pones tus ojos en ella, ya no está, porque la riqueza ciertamente se hace alas como águila que vuela hacia los cielos. La razón que es un engaño las riquezas es que son tan pasajeras. Nos engañan porque pensamos que tenemos algo valioso y realmente de repente ya no está, se fue y no sabemos cómo. Yo creo que todas hemos conocido ese sentimiento de que de repente tenemos dinero y de repente ya no lo tenemos y no sabemos qué pasó con el dinero, se va así. Pero lo que realmente es valioso no lo podemos conseguir con dinero. Jesús otra vez da advertencia sobre esto y dice: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Y la razón es que el dinero se apodera de nosotros, como nos controla como un amo. Y dice Jesús: no pueden, las dos cosas no pueden hacerse juntas. Pero entonces otra vez van a llegar al punto de decir: pues necesitamos dinero para vivir. Entonces, ¿qué es la actitud correcta hacia el dinero? Porque no es decir que el dinero es malo y que nunca debemos tener dinero ni conseguir dinero, sino hay que tener la actitud correcta. Y la Biblia también nos ayuda con esto. Hay dos cosas que no debemos de hacer. No debemos afanarnos por conseguirlo, ni amarlo, ni aferrarnos al dinero. Sí debemos trabajar para tener lo necesario para vivir y para proveer por nuestras familias, invertir el dinero que uno tiene en lo que es eterno. Y sí hay cosas eternas que podemos comprar con el dinero. Biblias, folletos para regalar, el trabajo del evangelio es un trabajo eterno y lleva dinero para que gente viaje a lugares donde hay necesidad del evangelio, lleva dinero. Entonces podemos invertir ayudando a que se esparza el evangelio con el dinero que Dios nos ha dado. Y luego debemos ser muy generosos con lo que Dios nos ha dado para las necesidades de otros. Tal vez una buena ilustración para ayudarnos a recordar es cuál es la actitud correcta hacia el dinero. Pues con la mano, no agarrarla así, sino así. Lo que Dios nos da, tenerla en la mano, pero el momento que Dios lo quiere usar para otra cosa, decirle: sí, Señor, lo que tú quieras, yo estoy abierta para que tú tomes mi dinero que me acabas de dar y yo te lo doy. El tercer tesoro del mundo son las posesiones. Es un poco diferente que el dinero, aunque están relacionadas, ¿verdad? Posesiones materiales, y Jesús habla mucho de esto también. Dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Sigue el pasaje. Dice: por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente. Y ahí en esta buscan ansiosamente pueden ver esto del afán y el tesoro que es para ellos el bien material. Buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero, este debe ser el afán de nosotros, primero su reino y su justicia. ¿Y qué promesa viene al final? Y todas estas cosas le serán añadidas. Dice que Dios sabe que necesitamos una casa, sabe que necesitamos ciertas cosas para vivir aquí. Dice: si buscan primero mi reino, todo esto yo se lo voy a dar, voy a proveer lo que necesitan. Realmente este afán de conseguir cosas es un desperdicio de una vida, porque Dios ya ha prometido, especialmente para un creyente, es un desperdicio pasar la vida afanándose por conseguir más cosas, porque Dios ya ha prometido, si buscan primero mi reino, yo les doy eso, no se preocupen de eso. Entonces, mejor nos afanamos en el reino de Dios, en extender su reino. Y Él dice, yo me ocupo de las cosas que necesitan. Todas las posesiones de este mundo, pues sabemos que están sujetas a robo y destrucción. Dios ha prometido que Él proveerá todo lo que sus hijos necesitan de lo material si ellos se dedican a buscar primeramente sus intereses. Vamos a leer Lucas 12. Abril, ¿puedes ayudarme con esto? 12, 16 a 21. Sí.
También les refirió una parábola diciendo: la tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Ya no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo: esto haré: derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y ahí almacenaré todo mi grano y mis bienes, y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios.
Ok, entonces otra vez Jesús nos muestra en esta parábola que lo valioso no es lo que uno puede acumular en esta vida, que en un instante va a ser quitada de cada persona que ha acumulado tesoros en esta vida, no las puede llevar, sino lo valioso es la relación con Dios y la seguridad de una vida eterna que solo Él nos puede dar. Pues otro tesoro del mundo es la belleza del cuerpo, ¿verdad? Todos sabemos, y siendo mujeres es una tentación muy grande dedicarnos a la belleza del cuerpo, y nos preocupamos por esto. ¿Cuántas horas pasamos? ¿Cuánto dinero invertimos para vernos bien? Impresionar a otros con nuestra apariencia física. Notamos un constante anhelo de lucirse por medio de ropa, maquillaje, peinados, dietas, etcétera. Existen un sinfín de revistas, productos, especialistas dedicados a ayudar a la gente con este afán. Es un negocio muy grande en el mundo porque es un tesoro muy importante para hombres y mujeres, pero yo creo que más para mujeres tal vez. Hay un versículo muy interesante en Proverbios. Pues hay varios en Proverbios sobre este tema. Este yo diría que es como resumiendo todo. Engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Y otra vez, ¿recuerdan otro tesoro que dijo que era engañoso? Era el dinero. Otra vez, un tesoro del mundo, que el mundo se afana mucho por esto y dice la palabra de Dios, esto es engañoso. Esto te puede engañar. ¿Por qué? Otra vez es la misma razón, porque el cuerpo físico se envejece rápidamente, desaparece la belleza, y pensábamos que teníamos algo muy valioso y de repente ya se fue, ya no lo tenemos. Y vemos que no era de tanto valor. Entonces este es el versículo que es muy impactante en Proverbios sobre este tema. Como anillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa que carece de discreción. ¿Qué es lo que sobresale en este cerdo? ¿Es su anillo hermoso? O pues yo creo que es el cerdo, ¿verdad?, que sobresale. Y es la misma cosa con una mujer hermosa que carece de discreción, dice la Biblia. Lo que más sobresale de esa mujer es su insensatez, no su belleza. Lo que realmente cuenta es lo interior. Vamos a leer Primera de Pedro 3, 3 y 4, si quieren buscarlo. Sí, gracias.
y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios.
Okay. Entonces vemos que está hablando aquí de una hermosura interior que es duradera. Entonces no es engañosa porque es duradera y realmente sí es un tesoro. Y tal vez otra vez llegamos al final de este tesoro y digan, pues entonces no importa cómo me vea. Interesantemente, a Dios, a pesar de lo que hemos visto, a Dios le importan nuestros cuerpos. Él habla mucho en su palabra de nuestros cuerpos, que son tan importantes para Él, que Él tiene un plan de resucitar cada uno de nuestros cuerpos. Y vamos a parecernos de alguna manera, como somos ahorita, vamos a poder reconocernos en el cielo. Entonces Él nos va a recrear con cuerpos perfectos, pero parecidos, tal vez en nuestro rostro o de alguna forma a lo que somos ahora. Entonces sí le importa a Dios nuestros cuerpos, pero de otra forma diferente a cómo le importa al mundo. Dice la Biblia acerca de nuestros cuerpos: ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y que ustedes no se pertenecen a sí mismos porque han sido comprados por un precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Tanto nuestro espíritu como nuestro cuerpo es de Dios, le importa a Dios. Debemos cuidar nuestros cuerpos, pero para su uso, no para nosotros y nuestra vanagloria. No hacer un ídolo de nuestros cuerpos. Romanos 12:1 nos dice qué hacer con nuestro cuerpo. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Dios sí quiere usar nuestros cuerpos, pero no son para nosotros, son para Dios. Pues otro tesoro del mundo son los conocimientos, diplomas, estudios, inteligencia mundial. Y muchas veces, precisamente, la razón por que se valora tanto esto es por el dinero, el amor al dinero, ¿verdad? Porque muchos padres desean que sus hijos tengan una buena profesión, pues claro, para ganar bien. Entonces está ligado mucho el amor al dinero con otros valores, pero es un poco diferente. Entonces, ¿es malo el conocimiento académico? Pues claro que no es malo, es una creación de Dios. Todo el conocimiento, la ciencia, los idiomas, las matemáticas, vienen de Dios. Él inventó todo esto, son útiles para la vida diaria y tienen valor, pero no de la misma forma como el mundo los valora. Para el mundo, estos conocimientos son un medio para conseguir dinero, prestigio y poder. Pero no debe ser así para nosotros. El valor no está en eso para nosotros. Para un hijo de Dios, estos conocimientos pueden ser un medio para glorificar a Dios, para proveer por la familia, para extender el mensaje de salvación en Cristo a todo el mundo. Podemos aprender muchas cosas de ciencia, de medicina, de muchas áreas, para la gloria de Dios, para extender su mensaje. Un hijo de Dios debe tener esto como el motivo de aprender. Abril, puedes leer 1 Corintios 1, 19 a 29, por favor.
Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios, mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios.
Ok, aquí vemos, es un pasaje un poco largo sobre esta diferencia que Dios, no es de que el conocimiento del mundo sea malo, Él lo creó, pero Él dice que la gente inteligente del mundo, por ahí no es el camino de la sabiduría de Dios, es una cosa diferente. Vemos que Dios no valora la sabiduría humana, sino la fe en Cristo. Yo creo que todos reconocen quién es este hombre, ¿verdad? Se conoce a Einstein como el hombre más inteligente que ha vivido en la historia, pero vimos un documental hace algún tiempo con mis hijos y su vida personal y moral era un desastre. Y piensas, ¿cómo puede la persona más inteligente del mundo vivir una vida que es un desastre? Personalmente, es porque son dos caminos diferentes. Uno puede ser bien inteligente, pero nada sabio. Y entonces, no, solo porque uno tiene mucha capacidad mental, no quiere decir que necesariamente vas a ir bien en los caminos de Dios. Se conoce tantos casos así de esto. Pero, pues Jesús, otra vez, habló de este tema. Dice, en aquel tiempo hablando Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra. En otro evangelio dice que se gozó grandemente cuando dijo esto, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Él está diciendo que las cosas más importantes Él las revela, no a gente inteligente y sabia según el mundo, sino a niños, a personas que no piensan que tienen la gran sabiduría, pero tienen humildad y buscan a Dios. Pero sí hay un tipo de conocimiento que le agrada a Dios. En Jeremías 9:23-24 dice: no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque estas cosas me complazco, declara el Señor. Pues el sexto tesoro que vamos a ver del mundo es la buena opinión de los demás. Y esto se habla en la Biblia de esto como el temor al hombre, porque temes lo que piensa la gente de ti. Y el temor de Dios es temer lo que Dios piensa de uno y hacer las cosas porque Él nos está viendo. Pero yo creo que desde chiquitos somos programados otra vez para tener miedo de lo que la gente piensa de uno. Es parte de nuestra naturaleza y es un valor muy grande en el mundo. Mucha gente valora tanto esto que están dispuestos hasta hacer lo malo para quedar bien con otros. Proverbios nos dice que el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Otra vez vemos que hay un tesoro del mundo que es peligroso. Vimos que el dinero es peligroso, el amor al dinero es peligroso. Aquí vemos que el temor al hombre te puede atrapar, es un lazo. Aquí dice Jesús: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. Entonces vemos que Jesús nos enseña, es a Dios a quien tenemos que temer. La opinión de otros no dura nada. ¿Han notado eso? Nunca podremos quedar bien con todos. Yo creo que esto, todos sabemos esto, pero podemos quedar bien con algunos, pero vamos a estar mal con otros. Ni quedamos bien por más que un momento. Un día pueden estar contentos con nosotros y al día siguiente ya no, ¿verdad? Entonces así es el deseo de agradar a los hombres. No puede durar pero la opinión de Dios nos afectará por toda la eternidad. Eso sí es importante, es un tesoro verdadero. En Colosenses 3 dice: siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Esta es nuestra actitud, debe ser. Entonces hay un gran contraste entre vivir por la aprobación de los hombres y la aprobación de Dios. Y otra vez, esto no significa que no importa para nada lo que piensen otros de mí. No debo dar motivo de tropiezo a la gente si es evitable. No debo comportarme innecesariamente o ofensivamente, ¿verdad? Si no es necesario, debo tratar de dar un buen testimonio. En 2 Corintios 8:21 dice: pues nos preocupamos por lo que es honrado, no solo ante los ojos de Dios, sino también ante los ojos de los hombres. Pero llega el momento a veces cuando tenemos que escoger: ¿vamos a agradar a Dios o agradar a los hombres? Y en ese caso, siempre primero es Dios. Pues el último tesoro que vemos en el mundo es la religión. Y solo hay que estudiar la historia del mundo o observar un poco para ver que la religión es un gran tesoro del mundo. Es la justicia propia. Pero ¿qué hay de malo con la religión? Pues la religión humana es despreciada por Dios porque es el camino hecho por los hombres para llegar a Dios. Pero hay un problema grave con este camino: no llega a Dios, ¿verdad? Ese es el problema. Nos dice Romanos 3:20: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Dios tiene un solo camino para llegar a él, y es el único camino correcto. De eso se trata la palabra de Dios, la Biblia. El ser humano trata de llegar a Dios por su propia justicia. Nosotros, viviendo aquí en México, solo vemos más que todo una forma de esta religión, pero en todo el mundo están diferentes formas de justicia que la gente trata de practicar para llegar a Dios. Pero Dios es perfectamente santo. Jamás podremos alcanzar su nivel de justicia para llegar a Él. Tenemos un problema fatal. Desde nacer somos pecadores separados de Dios. Y el cielo, el hogar de Dios, es un lugar perfecto, sin pecado. Ninguno con su pecado puede entrar en el cielo. Y siempre me gusta decir, oí esto de mi papá y me gusta pensar en esto. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no podría decir: bueno, yo soy bueno, pueden entrar con su pecado? Pues ya no sería el cielo, ya no sería un lugar perfecto si Dios deja con su pecado entrar al hombre al cielo. Pero Dios nos amó y Dios vino a esta tierra en la persona de Jesucristo. Muriendo en la cruz, pagó por nuestro pecado y nos ofrece a cambio su justicia cuando confiamos en Él para salvarnos. Muy claro en Romanos 3 dice: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, por muchos años, su tesoro más grande en la vida era su religión. Y él valoraba la religión más que cualquier otra cosa, pero un día encontró a Cristo. Y esto fue su testimonio, que él dijo. Está en Filipenses, dice: pero todo lo que para mí era ganancia, está hablando de su propia justicia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. pues esta es como la conclusión de la religión, y pueden ver por qué no funciona para llevarnos a Dios. Tenemos que tener una justicia mayor que la nuestra para llegar al cielo. Y Cristo nos ofrece su justicia en su muerte para llegar. Cristo nos da, para concluir este estudio, un ánimo muy grande en cuanto a los tesoros. Él dice, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas, pero el Padre de ustedes sabe que necesitan estas cosas. Pero busquen su reino y estas cosas les serán añadidas. Y me encanta esta parte. Dice, no temas, rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. Vendan sus posesiones y den limosnas. Háganse bolsas que no se deterioran. Un tesoro en los cielos que no se agota. Donde no se acerca ningún ladrón, ni la polilla destruye. Porque donde esté el tesoro de ustedes, ahí también estará su corazón. Lucas 12:30-34. Entonces, tal vez ustedes digan, pues, veo que sí estoy mal en mi perspectiva, estoy atesorando cosas que no debo atesorar. ¿Qué debo hacer para cambiar esto? Valoro muy poco lo que Dios valora y demasiado lo que el mundo valora. Tengo la perspectiva torcida y no veo las cosas como realmente son. Si tienen ese corazón y ese deseo de cambiar su perspectiva, les animo a... se me olvidó, este era otro versículo de ánimo hacia los tesoros. No amen el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El que les quería dar ahorita es Romanos 12:2. Dice, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces necesitamos transformar nuestra mente, nuestra manera de pensar. ¿Y cómo lo hacemos? Es por la palabra. Es lo que puede transformar nuestras mentes. Y les animo que no se vayan sin tomar una decisión firme, que todos los días van a dedicar tiempo a leer su Biblia. De aquí en adelante, pase lo que pase, no hagan otra cosa en el día que sea más importante. O si les digo a las chicas, si ya leyeron su Biblia y no logran otra cosa en el día, está bien, hicieron lo más importante. Pero si hacen todo lo demás y no leyeron su Biblia, les faltó lo esencial. Entonces les animo a hacer esto. Solo quería también, tengo otro estudio que he dado en conjunto con este, pero quise empezar con este. Entonces el otro lo imprimí, son hojas, y se llama Tesoros Verdaderos. Y es un estudio que pueden hacer en su casa, llenar los espacios, buscar las citas. Es un poco largo, entonces les animo. Si quieren, este estudio está en la librería, les regalo el estudio. Pero pueden tomar un día para cada hoja y decir, pues, media hoja. Pero parte de su tiempo de leer la Biblia, llenar los espacios, buscar las citas y buscar qué son tesoros verdaderos. Y también les animo, yo sé que conocen ese libro, pero otras tal vez no. Y es el tema es cambiar su manera de pensar y ya no creer las mentiras que estás creyendo o que desde niña has creído. Este libro es excelente, está escrito para jovencitas, pero es excelente para mujeres de todas edades. Se llama Hablando con la Verdad en tu Corazón. Y luego solo quería comentarles que ahí tal vez han visto este, ya tenemos mucho tiempo con este. Es un estudio para jovencitas, y si eres mamá de una jovencita, les animo a que hagan esto con sus hijas, este estudio. O que si no tienes una nieta, una sobrina, o lo hagas tú misma, porque también para mujeres. Este es un nuevo estudio que tenemos que va con este. Es una ayuda para mamás para hacer este estudio con sus hijas. Trae preguntas y es como una guía de estudio para madres e hijas. Entonces, solo quería decirles de esas ayudas que son para la transformación de nuestra manera de pensar. Muchas gracias. Les agradezco. Pues,